Capítulo 11. La carta de Cortés. Las palabras son como monedas, que una valía las hace estimables y no el metal de que se componen. Francisco de Quevedo. La noticia llegó con la rapidez del viento, transmitida de poblado en poblado a través del eficiente sistema de mensajeros mayas. Nuevas embarcaciones españolas, más numerosas que nunca, habían anclado frente a la isla de Cozumel. No se trataba de una expedición exploratoria como las anteriores, sino de lo que parecía ser una fuerza de invasión organizada: 11 navíos, cientos de hombres armados, caballos, cañones.
Gonzalo recibió la información durante una sesión de entrenamiento con jóvenes guerreros. El mensajero, un hombre delgado con marcas de un viaje apresurado, se dirigió directamente a él, ignorando los protocolos habituales. Nacón Gonzalo, los extranjeros han llegado a Cozumel en gran número, informó, recuperando el aliento. Su líder se llama Hernán Cortés. Preguntan específicamente por ti y por el otro náufrago, Aguilar. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Los jóvenes guerreros, que habían crecido escuchando historias sobre la batalla de Champotón y las advertencias de Gonzalo sobre futuras invasiones, comprendían la gravedad del momento. Gonzalo mantuvo una expresión impasible, aunque internamente procesaba las implicaciones con rapidez. El nombre de Cortés le era vagamente familiar de sus días en Cuba, antes del naufragio. Un hombre ambicioso, bien conectado políticamente, con reputación de determinación implacable. Que estuviera liderando esta expedición y que preguntara específicamente por los náufragos españoles sugería propósitos más complejos que las exploraciones anteriores. ¿Qué más sabes? Preguntó al mensajero. Han establecido contacto pacífico con los habitantes de Cozumel. Su líder ha prohibido a sus hombres tomar cualquier cosa por la fuerza. Buscan intérpretes y guías para adentrarse en el territorio. Y el mensajero hizo una pausa, como si guardara la información más importante para el final. Han enviado cartas a todas las comunidades costeras, ofreciendo rescate por cualquier español que viva entre nosotros. Gonzalo asintió lentamente, procesando la información. La estrategia de Cortés era clara: establecer una presencia inicial no amenazante mientras recopilaba información y recursos para avanzar hacia el interior. La búsqueda de náufragos españoles respondía a una necesidad práctica de intérpretes que facilitaran la comunicación con las poblaciones locales. Debo informar a la Lachwinic inmediatamente, dijo, dando por terminada la sesión de entrenamiento. Reúne a los ancianos y líderes guerreros para un consejo urgente. Mientras el mensajero partía para cumplir estas instrucciones, Gonzalo se dirigió primero a su hogar. Necesitaba compartir estas noticias con Zacila antes de que llegaran a ella por otros medios. La encontró tejiendo en el patio interior de su vivienda, una actividad que siempre parecía centrarla. A sus 35 años, Zacila conservaba la belleza serena que lo había cautivado desde su primer encuentro, aunque ahora su rostro mostraba también las líneas que la experiencia y la maternidad habían grabado en él. Han llegado, dijo Gonzalo simplemente, sentándose frente a ella. No necesitó especificar más. Durante años habían discutido esta posibilidad, preparándose mental y prácticamente para el momento en que una fuerza española significativa alcanzara sus costas. Zacila detuvo su tejido, sus ojos encontrando los de Gonzalo con la mirada directa que siempre había caracterizado su comunicación. ¿Cuántos? Preguntó. 11 navíos. Cientos de hombres. Liderados por alguien llamado Hernán Cortés. ¿Y buscan a los náufragos? Gonzalo asintió. Han enviado cartas ofreciendo rescate. Aguilar probablemente ya habrá respondido. Siempre deseó regresar. Zacila consideró esto en silencio por un momento. Jerónimo de Aguilar, el otro superviviente español del naufragio, había seguido un camino muy diferente al de Gonzalo. Mientras Gonzalo se había integrado completamente en la sociedad maya, adoptando sus costumbres, religión y estructura familiar, Aguilar había mantenido una distancia cultural deliberada. Vivía entre los mayas como un extranjero tolerado, preservando su fe cristiana, absteniéndose de formar vínculos familiares permanentes, aferrándose a la esperanza de un eventual rescate y retorno a la civilización española. ¿Y tú? Preguntó finalmente Zacila, aunque en su tono se adivinaba que ya conocía la respuesta. ¿Qué harás cuando llegue la carta para ti? Gonzalo extendió su mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que había llegado a simbolizar su unión, diferentes pero perfectamente complementarios. Mi lugar está aquí, respondió con la certeza tranquila que había alcanzado tras años de evolución interior. con mi familia, con mi pueblo. Esa decisión fue tomada hace mucho tiempo y reafirmada en Champotón. No hay carta que pueda cambiarla. Zacila apretó su mano, una mezcla de alivio y determinación en su expresión. Los niños deben saberlo, dijo. Especialmente a Kim Sok. Tiene edad suficiente para entender lo que está en juego. Gonzalo asintió. Su hijo mayor, ahora de 17 años, se estaba convirtiendo rápidamente en un líder respetado por derecho propio, combinando lo mejor de ambas herencias. La disciplina estratégica que había aprendido de su padre con la profunda conexión espiritual y cultural maya transmitida por su madre. Hablaré con él esta noche, acordó. Pero ahora debo reunirme con el consejo. Necesitamos prepararnos para lo que viene. El consejo de Chactemal se reunió en la casa comunal principal, un edificio de piedra caliza con techo de palma que servía como centro administrativo y ceremonial. El Alach Winnik presidía, flanqueado por sacerdotes, ancianos respetados y líderes militares. Gonzalo, como nacón principal y experto reconocido en asuntos españoles, ocupaba un lugar destacado. La discusión fue intensa y multifacética. Algunos argumentaban por una resistencia inmediata y total, citando la experiencia de Champotón como evidencia de que los españoles podían ser derrotados. Otros favorecían un enfoque más cauteloso, sugiriendo la posibilidad de negociaciones iniciales que permitieran ganar tiempo para preparaciones más completas. Gonzalo, cuando le llegó el turno de hablar, ofreció una evaluación sobria. Esta expedición es diferente a las anteriores, explicó. Más numerosa, mejor equipada, aparentemente mejor liderada. Cortés no es Hernández de Córdoba. No se retirará fácilmente ante la primera resistencia. Describió lo que sabía sobre tácticas españolas de conquista, basadas tanto en su propia experiencia militar previa al naufragio como en los patrones observados en el Caribe. Buscarán divisiones entre nosotros para explotarlas. Ofrecerán alianzas a algunos grupos contra otros. Utilizarán una mezcla de diplomacia, intimidación y fuerza selectiva. Y cuando consideren que el momento es adecuado, atacarán decisivamente. Su recomendación combinaba pragmatismo con principios de resistencia. Debemos mantener vigilancia constante pero evitar provocaciones innecesarias. Fortalecer nuestras defensas y alianzas regionales. Prepararnos para diversos escenarios, desde negociaciones hasta guerra abierta. Y, sobre todo, preservar nuestra unidad interna, que es nuestra mayor fortaleza frente a sus tácticas divisivas. El Consejo deliberó hasta bien entrada la noche, finalmente adoptando una estrategia que incorporaba elementos de diversas propuestas. Vigilancia intensificada, preparativos defensivos acelerados, comunicación coordinada con otras ciudades-estado mayas, y una postura inicial de cautela observadora hacia los recién llegados. Cuando Gonzalo regresó a su hogar, encontró a Zacila esperándolo con los cuatro hijos reunidos. Incluso la pequeña nueve Zacil, de apenas 8 años, parecía comprender la gravedad del momento, manteniendo un silencio inusual para su edad normalmente vivaz. Akin Sok, alto y erguido con el porte de un guerrero formado, fue el primero en hablar. «¿Es cierto, padre? ¿Han venido a llevarte de regreso?» La directa simplicidad de la pregunta, cargada de ansiedad apenas contenida, conmovió a Gonzalo. A pesar de todas sus conversaciones previas sobre su compromiso con la vida maya, sus hijos seguían temiendo, en algún nivel, que pudiera elegir regresar a su mundo original. «Han venido a conquistar», respondió con igual franqueza. «Mi rescate personal es apenas un detalle en sus planes más amplios. Y no, no me llevarán de regreso. Mi lugar está aquí, con ustedes, con nuestro pueblo». Un alivio visible recorrió los rostros de sus hijos. Nueve Chelkaan, su hija mayor, siempre la más perceptiva emocionalmente, se acercó para abrazarlo. «Temíamos», confesó en voz baja, «a pesar de todo lo que has dicho antes. Temíamos que la llamada de tu antigua vida pudiera ser más fuerte cuando finalmente llegara». Gonzalo abrazó a su hija, luego extendió sus brazos para incluir a toda su familia en un círculo protector. «Mi antigua vida terminó hace muchos años, en una playa donde casi muero», dijo con emoción contenida. «Todo lo que soy ahora, todo lo que valoro, está aquí. Nunca lo abandonaría, ni por todas las riquezas o promesas de España». Esa noche, la familia Guerrero durmió unida en la habitación principal, como solían hacer durante tormentas o momentos de crisis. Era un retorno simbólico a la seguridad primordial del núcleo familiar, un recordatorio físico de los lazos que los unían frente a las amenazas externas. 3 días después, llegó lo que todos esperaban. Un pequeño contingente de mensajeros mayas escoltando a 2 soldados españoles que portaban una carta sellada. Fueron recibidos en los límites de Chactemal con cautela formal. Una guardia de guerreros los interceptó, verificó que no portaban más armas que las espadas ceremoniales en sus cintos, y los condujo al centro del poblado donde esperaban el Alach Winik, los ancianos del Consejo y Gonzalo. El encuentro fue surrealista para Gonzalo. Después de casi 8 años sin ver a un español, de repente se encontraba frente a 2 soldados cuyas armaduras, posturas y gestos le resultaban simultáneamente familiares y extraños, como recuerdos de una vida anterior que hubiera soñado en lugar de vivido. Los españoles, por su parte, mostraban una mezcla de curiosidad y desconcierto al ver a un hombre claramente europeo vestido y adornado como un guerrero maya de alto rango, con el rostro pintado ceremonialmente y el cabello arreglado según la tradición local. «¿Sois vos Gonzalo Guerrero?», preguntó finalmente uno de ellos. Un hombre de mediana edad con cicatrices de veterano. «Lo soy», respondió Gonzalo en español, su lengua materna sonando extraña en su propia boca después de años de hablar. «Principalmente maya. ¿Qué buscáis en nuestras tierras?». El soldado pareció momentáneamente desconcertado por la pregunta, como si la identificación de Gonzalo con los mayas, nuestras tierras, fuera incomprensible. «Traemos una carta de don Hernán Cortés, capitán general de la Armada de Su Majestad el Rey Carlos I», respondió formalmente, extendiendo un pergamino sellado. «Os ofrece rescate y honorable acogida entre los vuestros». Gonzalo tomó el pergamino, sintiendo su peso y textura con una extraña mezcla de familiaridad y distancia. Hacía años que no tocaba papel europeo, que no veía tinta y sellos de cera como los que ahora sostenía. «Agradeced a vuestro capitán su oferta», respondió con formalidad equivalente. «Leeré su carta y responderé adecuadamente». Los soldados fueron conducidos a un alojamiento preparado para visitantes, donde serían atendidos con la hospitalidad tradicional maya mientras esperaban una respuesta. Gonzalo se retiró con el pergamino a un espacio privado en el templo principal, donde podría leerlo sin interrupciones. La carta estaba escrita en el español formal y florido característico de la correspondencia oficial de la época. Gonzalo la leyó lentamente, reacostumbrándose a los giros y convenciones de una lengua escrita que no había utilizado en años. «A Gonzalo Guerrero, súbdito de Su Majestad Carlos I, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano. Yo, Hernán Cortés, capitán general de la Armada de Su Majestad en estas nuevas tierras. Os envío saludos y la gracia de Dios nuestro Señor. Habiendo llegado a estas costas por mandato real para explorar, comerciar y extender la Santa Fe Católica entre sus habitantes, he sido informado de vuestra presencia entre los naturales tras un naufragio acaecido años atrás. Reconociendo las dificultades y tribulaciones que habréis sufrido en vuestra involuntaria separación de la civilización cristiana y española, os ofrezco por la presente rescate honorable y reincorporación a las fuerzas de Su Majestad bajo mi mando. Vuestra experiencia y conocimiento de estas tierras y sus gentes serían de inestimable valor para la sagrada misión que nos ha sido encomendada. A cambio, recibiríais justa compensación, rango apropiado a vuestras habilidades, y la oportunidad de servir nuevamente a vuestro rey y a vuestro Dios. Os insto a considerar cuidadosamente esta oferta, recordando los votos bautismales que os unen a la Santa Iglesia y la lealtad debida a vuestro soberano natural, lazos que ninguna circunstancia temporal puede legítimamente disolver. Espero vuestra pronta y favorable respuesta, confiando en que elegiréis el camino del honor y el deber cristiano. Dado en Cozumel, a 28 de febrero del año de Nuestro Señor de 1519. Hernán Cortés, capitán general Gonzalo, leyó la carta varias veces, analizando tanto su contenido explícito como sus implicaciones más sutiles. El tono era formalmente respetuoso pero contenía claras presiones morales. Las referencias a votos bautismales y lealtad de vida eran recordatorios de obligaciones que, en la mentalidad española de la época, se consideraban absolutas e indisolubles. Más revelador era lo que la carta no mencionaba. Ninguna referencia a la posibilidad de que Gonzalo hubiera formado vínculos familiares o comunitarios significativos durante sus años entre los mayas. La suposición implícita era que cualquier arreglo de vida entre salvajes sería naturalmente temporal y subordinado a sus identidades originales como español y cristiano. También notó la referencia a justa compensación y rango apropiado, ofertas materiales que sugerían que Cortés estaba dispuesto a pagar bien por sus servicios, reconociendo su valor potencial como intérprete y mediador cultural. Mientras reflexionaba sobre la carta, Gonzalo experimentó una extraña disociación temporal. Las palabras evocaban un mundo que una vez había sido el suyo, la jerarquía rígida de lealtades a rey, iglesia y oficiales superiores, la clara división entre cristianos civilizados y paganos salvajes, la certeza moral absoluta que justificaba la conquista como una misión divina. Pero ese mundo, que una vez había habitado sin cuestionamiento, ahora le parecía distante y ajeno. Las presuposiciones que Cortés daba por sentadas, que cualquier español naturalmente desearía ser rescatado de los nativos, que los lazos con España y el cristianismo necesariamente superarían cualquier conexión formada con los pueblos locales, le resultaban no solo incorrectas en su caso personal, sino fundamentalmente erróneas en su visión del mundo. Después de casi una hora de reflexión, Gonzalo dobló cuidadosamente la carta y salió del templo. Su rostro mostraba la serenidad de quien ha confirmado una decisión ya tomada, más que la agitación de quien enfrenta una elección difícil. Esa noche, compartió el contenido de la carta con Zacila y sus hijos mayores, traduciéndola al maya y explicando los conceptos culturales españoles que resultaban extraños para ellos. «¿Qué responderás?», preguntó Zacila, aunque su tono sugería que la pregunta era más una formalidad que una duda real. «La verdad», respondió Gonzalo. «Que mi vida está aquí, con mi familia y mi pueblo. Que agradezco la oferta, pero debo declinarla». Akin Sok, que había escuchado atentamente la traducción de la carta, intervino con una observación perspicaz. «Este Cortés habla de rescate, como si fueras un prisionero. No entiende que elegiste libremente tu vida aquí». Gonzalo asintió, impresionado como siempre por la aguda comprensión de su hijo. «Para la mentalidad española», explicó, «es casi imposible concebir que alguien prefiera libremente la vida entre lo que ellos consideran salvajes a la civilización cristiana europea. Mi elección es incomprensible dentro de su marco de referencia. ¿Crees que aceptarán tu rechazo?», preguntó Nueve Chelcaán, siempre práctica. «O insistirán. Probablemente insistirán», admitió Gonzalo. «Mi conocimiento de la región y de vuestras costumbres sería valioso para sus planes de conquista. Pero no pueden forzarme físicamente sin arriesgar un conflicto abierto que no están preparados para enfrentar todavía». La conversación continuó hasta tarde, explorando diferentes escenarios y preparándose para las posibles consecuencias de su respuesta. Finalmente, la familia se retiró a descansar, unida en la certeza de su decisión compartida. A la mañana siguiente, Gonzalo dictó su respuesta formal a la carta de Cortés. Utilizó un fragmento de papel europeo que los emisarios habían traído para este propósito, escribiendo en el español formal que recordaba de su educación, aunque sus trazos mostraban la falta de práctica de años sin escribir en esta lengua. «A don Hernán Cortés, capitán general, recibo vuestra carta y oferta con el respeto que merecen. Agradezco la preocupación mostrada por mi bienestar y las generosas condiciones propuestas para mi retorno. Sin embargo, debo declinar respetuosamente. Durante mis años entre el pueblo maya, he formado vínculos familiares y comunitarios que no puedo ni deseo abandonar. Tengo esposa, cuatro hijos, y responsabilidades hacia la comunidad que me acogió cuando más lo necesitaba. Mi lealtad está ahora con mi familia y mi pueblo adoptivo. Cualquier servicio que pudiera ofrecer a la expedición bajo vuestro mando entraría en conflicto directo con estos compromisos sagrados. Os deseo éxito en vuestros emprendimientos y os insto a considerar un acercamiento pacífico y respetuoso hacia las nobles gentes de estas tierras. Dado en Chactemal, a 3 de marzo de 1519. Gonzalo Guerrero Nacom de Chactemal selló la carta utilizando cera proporcionada por los emisarios y la entregó formalmente a los soldados españoles, quienes la recibieron con expresiones que mezclaban sorpresa, confusión y un desdén apenas disimulado. Claramente, la decisión de Gonzalo resultaba incomprensible dentro de su marco de referencia cultural. «Don Hernán no estará complacido», comentó uno de ellos mientras guardaba la carta. «Tiene grandes planes para estas tierras y esperaba contar con vuestra asistencia. Mis circunstancias son únicas», respondió Gonzalo con diplomática firmeza. «Transmitid mis respetos a vuestro capitán y mi sincero deseo de que encuentre otros caminos para sus propósitos». Los emisarios partieron esa misma mañana, escoltados hasta los límites del territorio de Chactemal por guerreros mayas. Gonzalo los observó alejarse con una mezcla de alivio y aprensión, consciente de que este intercambio representaba apenas el inicio de una interacción mucho más compleja y potencialmente conflictiva con la expedición de Cortés. Una semana después, llegaron noticias que, aunque esperadas, resultaron impactantes por su inmediatez. Jerónimo de Aguilar, el otro náufrago español, había respondido afirmativamente a la oferta de Cortés y había sido recogido por la expedición. Más sorprendente aún, Aguilar había solicitado permiso para visitar Chactemal y hablar personalmente con Gonzalo antes de partir definitivamente con los españoles. La noticia generó intenso debate en el Consejo. Algunos veían la visita propuesta como una potencial amenaza de espionaje, otros, como una oportunidad para obtener información sobre las intenciones de Cortés. Finalmente, prevaleció la opinión de que permitir el encuentro, bajo estricta vigilancia, ofrecía más beneficios que riesgos. Gonzalo mismo tenía sentimientos encontrados sobre el reencuentro. Él y Aguilar habían compartido la traumática experiencia del naufragio y los primeros años de cautiverio, creando un vínculo que trascendía sus diferentes respuestas a la situación. Pero sus caminos habían divergido tan fundamentalmente que ahora pertenecían a mundos opuestos en el conflicto que se avecinaba. 3 días más tarde, Aguilar llegó a Chactemal escoltado por 2 soldados españoles y varios guerreros mayas que servían como guías y vigilantes. Su apariencia física revelaba su historia personal. A diferencia de Gonzalo, que había adoptado completamente la vestimenta y adornos corporales mayas, Aguilar mantenía una apariencia deliberadamente europea dentro de sus limitadas posibilidades. Su cabello y barba, aunque largos por necesidad, estaban cortados en un estilo español. Su ropa, aunque fabricada con materiales locales, seguía patrones europeos, y llevaba visiblemente un crucifijo tallado en madera. El encuentro se realizó en un espacio neutral, un pequeño templo en las afueras de Chactemal que se utilizaba para recibir visitantes importantes. Gonzalo esperaba solo, habiendo insistido en que este primer contacto fuera privado, aunque sabía que guerreros de confianza vigilaban discretamente los alrededores. Cuando Aguilar entró en el templo, ambos hombres se quedaron momentáneamente inmóviles, estudiándose mutuamente como reflejos distorsionados el uno del otro, 2 españoles que habían comenzado en el mismo punto pero habían seguido trayectorias radicalmente divergentes. Gonzalo, dijo finalmente Aguilar, su voz cargada de emociones contradictorias. «Casi no te reconozco, Jerónimo», respondió Gonzalo, utilizando deliberadamente el nombre completo español de su antiguo compañero. «Han pasado muchos años». Se abrazaron brevemente, un gesto que combinaba la familiaridad de su pasado compartido con la incomodidad de su presente divergente. «Te han tratado bien, por lo que veo», comentó Aguilar, observando los adornos de rango que Gonzalo portaba como Nacom. «Te has convertido en uno de ellos». El tono contenía una mezcla de asombro y desaprobación apenas velada que no pasó desapercibida para Gonzalo. «No me he convertido en nada», respondió con calma. «He crecido. He evolucionado. He encontrado un lugar donde pertenezco verdaderamente. ¿No es eso lo que todos buscamos?» Aguilar pareció momentáneamente desconcertado por la respuesta. Claramente había esperado encontrar a un Gonzalo más ambivalente sobre su situación, quizás incluso secretamente deseoso de ser rescatado a pesar de su rechazo formal. «¿Realmente ha rechazado la oferta de Cortés?» preguntó directamente. «Has elegido permanecer entre paganos, renunciando a tu rey, a tu fe, a tu propia civilización?» La pregunta, cargada de juicios implícitos, podría haber provocado una respuesta defensiva. Pero Gonzalo, que había anticipado esta confrontación, respondió con la serenidad de quien ha examinado profundamente sus propias decisiones y se siente en paz con ellas. «He elegido permanecer con mi familia y mi comunidad», corrigió suavemente. «He elegido honrar los lazos que he formado libremente por encima de lealtades impuestas por nacimiento. En cuanto a civilización», hizo un gesto abarcando el templo finamente construido donde se encontraban, «¿realmente crees que estos pueblos carecen de ella? Tienen matemáticas, astronomía, arquitectura, sistemas legales y filosóficos complejos. Diferentes a los nuestros, ciertamente, pero no inferiores». Aguilar sacudió la cabeza, como si las palabras de Gonzalo confirmaran algún temor previo. «Hablas como ellos ahora», dijo. «Has olvidado quién eres realmente. Al contrario», respondió Gonzalo. «He descubierto quién soy realmente, más allá de las limitaciones de mi crianza. ¿Puedes decir lo mismo, Jerónimo? Durante todos estos años entre los mayas, ¿has aprendido algo sobre ti mismo que no supieras antes?» La pregunta pareció tocar un nervio. Aguilar desvió la mirada, su expresión momentáneamente vulnerable antes de endurecerse nuevamente. «He aprendido a mantener mi fe en las circunstancias más adversas», respondió con rigidez. a preservar mi identidad cristiana y española cuando todo a mi alrededor conspiraba para disolverla. A resistir las tentaciones de la carne y las costumbres paganas. Gonzalo estudió a su antiguo compañero con una mezcla de compasión y tristeza. Veía en él no la fortaleza que Aguilar creía demostrar, sino una rigidez nacida del miedo, miedo a la transformación, miedo a cuestionar las certezas heredadas, miedo a la posibilidad de que existieran múltiples formas válidas de ser humano. Cada uno encuentra su propio camino, dijo finalmente, optando por la diplomacia. No juzgo el tuyo como tú pareces juzgar el mío. Aguilar pareció momentáneamente avergonzado por la observación, pero rápidamente recuperó su postura de superioridad moral. Vengo a ofrecerte una última oportunidad, dijo, adoptando un tono casi pastoral. Cortés es un hombre generoso y comprensivo. Aún puedes reconsiderar tu decisión, regresar con nosotros, recibir la absolución por tus desviaciones. Antes de que Gonzalo pudiera responder, la puerta del templo se abrió y Zacila entró, seguida por sus cuatro hijos. Aunque no había sido invitada a este encuentro inicial, había decidido que su familia tenía derecho a estar presente en una conversación que les afectaba tan directamente. Aguilar se quedó momentáneamente sin palabras ante esta aparición. Aunque sabía abstractamente que Gonzalo había formado una familia maya, la realidad concreta de estos cinco individuos, la esposa digna y hermosa, los hijos que combinaban visiblemente rasgos europeos y mayas, parecía impactarlo de una manera que las discusiones teóricas no habían logrado. Zacila, que entendía español mejor de lo que lo hablaba gracias a años de convivencia con Gonzalo, captó el sentido de la conversación interrumpida. Con la dignidad natural que siempre la caracterizaba, se dirigió directamente a Aguilar en maya, mientras Gonzalo traducía: «Mi esposo no necesita reconsiderar nada», dijo con firmeza. «Su lugar está aquí, con las personas que lo aman y respetan por quien realmente es, no por lo que otros esperan que sea. Si has venido a llevártelo, has desperdiciado tu viaje». Aguilar, visiblemente incómodo ante esta intervención directa de una mujer maya, respondió con condescendencia apenas disimulada: «Señora, entiendo que este asunto os afecte personalmente, pero es una cuestión que Gonzalo debe decidir según su conciencia cristiana y su deber como súbdito español». Zacila, captando el tono a pesar de la barrera lingüística, respondió con una intensidad controlada que Gonzalo tradujo fielmente: «Mi esposo tomó su decisión hace años, cuando eligió quedarse entre nosotros, aprender nuestras costumbres, defender nuestras tierras, crear una familia. Cada día desde entonces ha reafirmado esa elección con sus acciones. No es una cuestión de conciencia cristiana o deber español, sino de integridad humana. ¿O acaso en tu mundo los compromisos familiares y comunitarios significan tan poco que pueden ser abandonados por órdenes de un desconocido?». La traducción de Gonzalo transmitió fielmente la fuerza de las palabras de Zacila, aunque suavizó ligeramente el tono para evitar una ruptura completa del diálogo. Aguilar, visiblemente incómodo ante el desafío directo de una mujer que, según sus parámetros culturales, debería mostrar sumisión, especialmente en asuntos de tal importancia, dirigió su respuesta nuevamente a Gonzalo: «Entiendo los vínculos que has formado aquí», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras mientras miraba a los niños, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. «Pero debes considerar también tus responsabilidades más amplias. España trae la verdadera fe, la civilización, el progreso a estas tierras. Podría ser parte de esa misión divina, ayudar a estos pueblos a encontrar el camino hacia la salvación». Akinsok, que a sus 17 años comprendía suficiente español gracias a las enseñanzas de su padre, intervino con una pregunta directa que sorprendió a todos. «¿Salvación de qué?», preguntó en un español acentuado pero claro. «¿De nuestra forma de vida? ¿De nuestros dioses? ¿De nuestras tierras y libertad?». Aguilar miró al joven con asombro, claramente desconcertado por encontrar a un nativo que hablaba su lengua y cuestionaba directamente premisas que consideraba universales. «De la condenación eterna», respondió automáticamente. «Del pecado y la idolatría. De las prácticas bárbaras que… ¿Bárbaras?», interrumpió Akinsok, su voz controlada pero intensa. «¿Conoces realmente nuestras prácticas, nuestras leyes, nuestra medicina, nuestra astronomía? ¿O juzgas basándote en historias y prejuicios?». Gonzalo observaba el intercambio con una mezcla de orgullo paternal y preocupación por la creciente tensión. Su hijo mayor siempre había mostrado una inteligencia aguda y un fuerte sentido de justicia, pero también una pasión que ocasionalmente sobrepasaba su diplomacia. Aguilar, recuperando su compostura, respondió con el tono paciente que podría usar un maestro con un estudiante confundido. «Joven, entiendo tu defensa de las costumbres en las que has crecido. Es natural. Pero hay verdades más elevadas que las tradiciones locales. Un único Dios verdadero, una fe universal, una civilización destinada a unir a toda la humanidad bajo la guía de la Iglesia y la corona». Antes de que Akinsok pudiera responder, posiblemente con mayor vehemencia, Gonzalo intervino, colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hijo. «Jerónimo», dijo, volviendo la conversación hacia su antiguo compañero, «creo que hemos llegado al núcleo de nuestras diferencias. Tú ves un mundo donde existe una única verdad, un único camino correcto, una civilización superior destinada a dominar a todas las demás. Yo he llegado a ver un mundo más complejo, diversas culturas, cada una con sus propias verdades y valores, todas igualmente humanas, todas con algo que enseñar y aprender de las otras». Hizo una pausa, buscando palabras que pudieran transmitir la profundidad de su transformación personal sin alienar completamente a su interlocutor. «No rechazo todo lo español o cristiano», continuó. «Hay belleza y sabiduría en esas tradiciones, como las hay en las mayas. He intentado integrar lo mejor de ambos mundos, transmitir a mis hijos una visión más amplia que la que cualquiera de nosotros recibió. Pero esa integración debe ocurrir a través del respeto mutuo y el intercambio libre, no mediante la conquista y la imposición». Aguilar sacudió la cabeza, su expresión una mezcla de frustración y lo que parecía ser genuina preocupación. «Hablas como un filósofo, Gonzalo, pero la realidad es más simple y dura. Cortés no viene a debatir visiones del mundo. Viene a conquistar estas tierras para España y para Cristo. La pregunta no es si ocurrirá, sino cómo y con qué consecuencias». Se acercó un paso, bajando la voz como si ofreciera un consejo confidencial. «Si realmente te preocupas por estas gentes, por tu familia, tu mejor opción es unirte a nosotros. Desde dentro podrías moderar excesos, abogar por un trato más justo, facilitar una transición menos sangrienta hacia el inevitable nuevo orden». Zacila, que había seguido la conversación a través de las traducciones parciales de Gonzalo y su propio conocimiento limitado del español, captó la esencia de esta propuesta. Su respuesta, que Gonzalo nuevamente tradujo, fue directa y poderosa. «¿Nos pides que aceptemos nuestra propia conquista como inevitable? ¿Que mi esposo traicione a su pueblo para moderar nuestra subyugación? Preferiríamos luchar y morir libres que vivir como sirvientes en nuestra propia tierra». Aguilar, claramente frustrado por la dirección de la conversación, hizo un último intento. «Gonzalo, piensa en tus hijos. En el mundo que viene, estar del lado español les ofrecería protección, educación, oportunidades. Como mestizos con un padre español reconocido, podrían ocupar posiciones importantes en la nueva sociedad. De lo contrario». Dejó la frase sin terminar, pero la amenaza implícita era clara. Gonzalo miró a sus cuatro hijos, cada uno de ellos una única y hermosa combinación de herencias europeas y mayas. Akinsok, alto y fuerte, con la estructura facial de su padre pero los ojos intensamente oscuros de su madre. Nueve Chelkaan, cuya piel más clara que la mayoría de las mayas contrastaba con su cabello negro azabache. Los dos menores. Nakom Balam e Nueve Zacil, aún con la redondez de la infancia pero ya mostrando los rasgos distintivos de su herencia mixta. En ese momento, la propuesta de Aguilar le pareció no solo moralmente repugnante sino fundamentalmente errónea en su comprensión de lo que realmente importaba. «Mis hijos ya tienen lo más valioso que podría desear para ellos», respondió con tranquila certeza. «Una identidad arraigada en dos culturas, una familia que los ama, una comunidad que los respeta, y la libertad de definir sus propios caminos. Ninguna posición en tu nueva sociedad podría compensar la pérdida de esos fundamentos». Se irguió completamente, adoptando inconscientemente la postura formal de una Nakom maya dirigiéndose a un emisario extranjero. «Mi respuesta final es la misma que envié a Cortés. Agradezco la oferta, pero mi lugar está aquí. Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo tres hijos, y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Tuve con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué dirían de mí los españoles viéndome de esta manera? Y ya ves estos mis hijitos cuán bonicos son». Las palabras, que más tarde serían registradas y transmitidas por cronistas españoles como Bernal Díaz del Castillo, combinaban elementos de formalidad española con el orgullo maya y la simple verdad humana de su situación. Gonzalo había elegido conscientemente incluir la referencia a sus marcas corporales mayas, el rostro tatuado, las orejas perforadas según la tradición local, como símbolos físicos de una transformación más profunda que hacía imposible su retorno. Aguilar observó a Gonzalo y su familia por un largo momento, como si finalmente comprendiera la irreversibilidad de la decisión de su antiguo compañero. Su expresión mostró una sucesión de emociones: frustración, decepción, quizás un destello de envidia rápidamente suprimido, y finalmente una resignación teñida de tristeza. «Que Dios te perdone y te ilumine», dijo finalmente, haciendo la señal de la cruz. «Temo por tu alma, Gonzalo, y por el destino que has elegido para ti y los tuyos. Y yo respeto tu elección, Jerónimo, aunque difiera de la mía», respondió Gonzalo. «Cada uno debe seguir el camino que su conciencia le dicta. Te deseo bien en tu retorno a la vida española». Aguilar asintió brevemente, dirigió una última mirada a la familia reunida, y se volvió para salir. En la puerta, sin embargo, se detuvo y habló sin girarse completamente. «Cortés no es un hombre que acepte fácilmente un rechazo. Y tiene planes ambiciosos para estas tierras. Prepárate, Gonzalo. Lo que viene no será fácil para ninguno de nosotros». Con estas palabras proféticas, Aguilar salió del templo, dejando a Gonzalo y su familia en un silencio cargado de significado. Esa noche, mientras los emisarios españoles y Aguilar descansaban en el alojamiento asignado antes de partir al amanecer, Gonzalo y Zacila permanecían despiertos en la intimidad de su hogar, procesando los eventos del día y sus implicaciones. «¿Crees que intentarán llevarte por la fuerza?», preguntó Zacila, dando voz al temor que había estado presente pero no expresado durante el encuentro. Gonzalo consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «No inmediatamente. Cortés es demasiado estratégico para arriesgar un conflicto abierto en esta etapa temprana por la captura de un solo hombre, incluso si cree que podría serle útil. Tiene objetivos mayores en mente. Pero eventualmente, sí», admitió Gonzalo. «Cuando hayan establecido su presencia más firmemente, cuando hayan identificado aliados y enemigos entre los pueblos locales, cuando comprendan mejor el terreno y las dinámicas políticas. Entonces podrían intentarlo, especialmente si me ven como un obstáculo para sus planes». Zacila se acercó a él, entrelazando sus dedos con los suyos en el gesto íntimo que había llegado a simbolizar su unión. «Entonces debemos prepararnos», dijo con determinación práctica. «No solo militarmente, sino en todos los aspectos. Nuestros hijos deben estar listos para cualquier futuro». Gonzalo asintió, comprendiendo la profundidad de lo que su esposa sugería. La preparación que tenían en mente iba más allá de las defensas físicas o las tácticas de batalla. Implicaba equipar a la siguiente generación con las herramientas culturales, lingüísticas y psicológicas para navegar un mundo que cambiaría fundamentalmente con la presencia española, independientemente del resultado inmediato de la resistencia. «Akinsok ya muestra una comprensión notable de ambos mundos», comentó. «Su intervención hoy me sorprendió y enorgulleció. Tiene tu inteligencia y mi terquedad», respondió Zacila con una sonrisa que brevemente iluminó la seriedad del momento. «Una combinación formidable. Todos nuestros hijos tendrán que encontrar su propio equilibrio entre sus herencias», continuó Gonzalo. «Ni completamente mayas ni completamente españoles, sino algo nuevo y potencialmente más adaptado al mundo que está emergiendo». La conversación derivó hacia planes concretos: intensificar la educación bilingüe y bicultural de sus hijos, fortalecer las redes de alianzas con otras comunidades mayas, desarrollar estrategias de resistencia que aprovecharan el conocimiento único de Gonzalo sobre tácticas españolas. Y, quizás lo más importante, preservar y transmitir el conocimiento y las tradiciones mayas que corrían mayor riesgo de perderse en caso de conquista. «Si Aguilar tiene razón y lo que viene es inevitable», dijo Zacila en un momento de reflexión más sombría. «Entonces nuestra resistencia debe tener múltiples niveles. No solo defendernos físicamente, sino asegurar que lo esencial de quienes somos sobreviva, incluso si nuestras estructuras políticas caen». Gonzalo, impresionado como siempre por la profundidad de pensamiento de su esposa, reconoció la sabiduría en sus palabras. Durante sus años entre los mayas, había llegado a apreciar una visión del tiempo y la historia muy diferente de la linealidad europea. Los mayas comprendían los ciclos de ascenso y caída, la persistencia de lo esencial a través de transformaciones aparentemente catastróficas, la capacidad de las culturas para sobrevivir en formas adaptadas incluso bajo dominación externa. «Tienes razón», dijo. Debemos luchar con todas nuestras fuerzas para mantener nuestra libertad. Pero también debemos sembrar semillas que puedan florecer incluso en tierra quemada. Permanecieron despiertos hasta el amanecer, planificando, reflexionando, ocasionalmente recordando momentos más sencillos de su vida compartida, fortaleciendo el vínculo que había resistido tantas pruebas y que ahora enfrentaría quizás su desafío más grande. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron su hogar, Gonzalo y Zacila salieron juntos para observar la partida de Aguilar y los emisarios españoles. Desde una posición elevada cerca del templo principal, vieron al pequeño grupo alejarse escoltado por guerreros mayas, dirigiéndose hacia la costa donde una embarcación los esperaría para llevarlos de regreso a la expedición de Cortés. La figura de Aguilar, el último vínculo humano directo con su vida anterior, se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Gonzalo experimentó una extraña mezcla de emociones, cierta melancolía por la ruptura definitiva con su pasado, pero principalmente una profunda certeza sobre su elección y su identidad presente. «Se va el último español que conocí», comentó en voz baja. «Excepto el que veo ocasionalmente en los reflejos del agua». Zacila apretó su mano, comprendiendo la complejidad de lo que expresaba. «Ese reflejo muestra a un hombre que ha trascendido sus orígenes», respondió. «Un hombre que eligió su propio camino en lugar de seguir el trazado por otros. Un hombre que encontró su verdadero hogar». Gonzalo miró a su esposa, a los hijos que se les habían unido silenciosamente, y luego hacia el horizonte donde Aguilar desaparecía, llevándose consigo la última invitación formal a regresar a una vida y una identidad que ya no eran suyas. «Mi verdadero hogar», repitió, las palabras resonando con una certeza que disipaba cualquier duda residual. «Aquí, con ustedes, con nuestro pueblo. Pase lo que pase en los días venideros, esa verdad permanece inmutable». Y así, mientras el sol ascendía completamente sobre Chactemal, Gonzalo Guerrero, náufrago español transformado en Nacón Maya, puente entre mundos, símbolo viviente de una identidad que trascendía categorías simples. Reafirmaba la elección que definiría no solo su vida personal, sino su lugar en la compleja historia del encuentro entre civilizaciones que apenas comenzaba a desarrollarse en las costas de un mundo que nunca volvería a ser el mismo.